Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, buenos días a la vida, buenos días. En este miércoles primero de febrero de 2023 estamos iniciando ya el segundo mes de este año 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, pero para la comunidad nacional e internacional a través de internet en www.radio.dg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Comparto a través de mi Face personal, en Face, Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, este miércoles primero de febrero. Estas son las noticias. Detecta el gobierno del estado de Nayarit muchísima corrupción en Fonatur. Al menos 6 predios del exgobernador Ney González ya fueron asegurados. El Cabildo de Puerto Vallarta declara parques y jardines como áreas protegidas, no sin antes dar en comodato algunos predios. Puerto Vallarta obtuvo una derrama económica durante 2022 superior a los 40 mil millones de pesos. Ante las quejas de los contribuyentes por el incremento en el predial, el alcalde Luis Michel señaló que cada caso debe analizarse en lo particular. Designan a Álvaro Botello como director de Comude en Puerto Vallarta. Asegura el alcalde Luis Michel de Puerto Vallarta que el comisario ya ha solicitado a la Secretaría de Seguridad del Estado realizar su examen de control y confianza. El gobierno municipal de Bahía de Banderas se encuentra a días de cerrar la compra del edificio de la presidencia municipal, así lo aseguró Mirta Villalbazo. Amigos del auditorio, Canal 44, UDG TV Canal 44 cumplió 12 años al aire y recibió la certificación ISO en el evento del festejo. El rector general de la Universidad de Guadalajara destacó el espíritu resiliente de UDG TV Canal 44 en nuestros 12 años y por su parte Gabriel Torres Espinosa pues destacó el trabajo de todo el equipo de UDG TV Canal 44. Felicidades a todos desde aquí en radio y desde luego todos y cada uno de mis compañeros en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta se suman a este festejo y colaboramos con Canal 44 que ya se ve aquí en Puerto Vallarta, aquí en nuestra región y que bueno pues estamos justamente trabajando para que en breve podamos tener la señal de todos con señal desde aquí de Puerto Vallarta para los amigos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En más noticias de Jalisco y Nayarit, aunque ayer 31 de enero era el plazo para el cambio de tarjeta de Banamex de la pensión para adultos mayores al Banco de Bienestar, la delegada Katia Amif Ferniza anunció que la fecha de límite se amplía hasta el próximo viernes 10 de febrero de 2023. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco tendrá como nuevo titular a Lucio Miranda Robles, que a partir de este primero de febrero sustituye a Juan Carlos Martín Mancilla. Durante el año pasado, 2022, Jalisco generó más de 73 mil millones de pesos de derrama económica, superior al 8%, superior a las cifras de 2019. Y está listo Daniel Valencia con la información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Por mayoría de 8 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada Ley Nile, aprobada en agosto de 2022 por el Congreso de Veracruz, que permitía a personas nacidas en otros estados competir por la gobernatura en la entidad, que se renovará en 2024. El contador del ex capo mexicano, Mario Pineda Villa, identificado como Israel Ávila, aseguró en un tribunal de Nueva York que registró en sus libros de contabilidad más de 10 millones de dólares en supuestos pagos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, a cambio de seguridad e información. México retrocedió 2 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, de 2022, que divulgó la organización Transparencia Internacional, al caer del sitio 124 al 126 de 180 países evaluados, lo que significa una peor posición.
Señal Internacional.
El invierno volvió con fuerza a Estados Unidos, con un nuevo frente ártico que afectará a las llanuras del norte y el medio oeste del país durante esta semana y que ya ha dejado los primeros incidentes tras un inicio de año con temperaturas templadas. Más de 1.2 millones de personas protestaron en ciudades y pueblos de Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, quien insiste en aprobarla en el Parlamento. Por primera vez, las energías eólica y solar proporcionaron más electricidad en la Unión Europea que la proveniente del gas en 2022, según un informe publicado por el Centro de Análisis Ember.
Hoy miércoles 1 de febrero estamos celebrando el día número 32 de este año y con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de María, Emanuel, Guillermo, Vicente y Valentín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y por supuesto alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, donde la Organización de las Naciones Unidas busca desde el 2011 el diálogo entre religiones para trabajar en pro de una mejor sociedad. En 1823, en México, Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Echevarri promueven el Plan de Casa Mata. Entre los jefes del ejército, exigen la reinstalación del Congreso. En 1990, el gobierno de Alemania Occidental adopta la resolución de efectuar negociaciones con Alemania Oriental para el establecimiento de una unión monetaria, lo que significó un avance en el proceso de unificación alemana. En el año 2003, el transbordador espacial Columbia estalló en 1000 pedazos durante su regreso a la Tierra, acabando con la vida de sus 7 tripulantes. Desde ese mismo instante, las misiones al espacio se detuvieron drásticamente. Y en el año 2010, médicos del Hospital Puerta de Hierro en Madrid realizan el primer trasplante bipulmonar del mundo.
Gracias a Paulino Barraza, como todas las mañanas, nos tiene las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, Petróleos Mexicanos informó que logró emitir un bono por 2,000 millones de dólares, lo que representó su exitoso regreso a los mercados internacionales. La empresa que dirige Octavio Romero Lopeza detalló que este monto lo destinará para financiar sus pasivos sin representar un crecimiento en los saldos de la deuda de la institución. En un comunicado, Pemex apunta que gracias a la alta demanda por parte del público inversionista se logró disminuir considerablemente el costo del financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total registró en un punto alrededor de 10,000 millones de dólares, que representa una sobresuscripción de 5 veces el monto total emitido, la cual permitió una reducción de 50 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial. Bien, son las 9:00 a.m. con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización, amigos del auditorio, la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Se está comprando el dólar estadounidense a 18 pesos con 12 centavos, se vende a 19 con 24, mientras que el dólar interbancario se compra a 18 pesos con 73 centavos, se vende a 18 con 74. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 8 centavos, se vende a 14 con 9, mientras el euro se está comprando a 20 pesos con 15 centavos, se vende a 20 con 70.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, ¿escuchas? Muy buenos días. Bien, pues continúa el tiempo severo golpeando el noroeste del país, especialmente la zona fronteriza, con vientos helados, nublados, lluvias y nevadas. Esto asociado a la quinta tormenta invernal, cuya baja fría, localizada en Sonora, pasará en unas horas más por Chihuahua y mañana estará en el norte de Texas. Dicha tormenta hará retroceder al frente frío número 29, que rápido se disipará, pero queda el frente frío número 28, que avanza lento en Chihuahua, norte de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y norte de Veracruz. La masa de aire polar que impulsa al frente baja los termómetros en las ciudades fronterizas con el estado de Texas. Ciudad Juárez reporta 1 grado y Monterrey reporta 4, pero hoy al mediodía la temperatura máxima apenas llegará a los 8 o 9 grados. En Matamoros sucede algo similar. Dicho frente ya se desplaza también en los mares del Golfo de México y en las próximas horas provocará efectos de norte en los estados de la vertiente. La masa de aire polar que le acompaña es amplia, así es que también en la región de Bahía de Banderas vendrán amaneceres más frescos en los próximos días. Por lo pronto, alta presión sigue favoreciendo cielos claros y ambiente cálido en la mitad sur del territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros mezclado con pequeñas nubes dispersas. Dominarán las condiciones soleadas en mañana y mediodía, con incremento de nubes en horas de la tarde sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, 29 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este más fresco amanecer fue de 16.4 en Las Palmas y San Juan, 16.3 en Ixtapa, 17.7 en Joyas, 18.9 en el centro de Vallarta y 18 grados en Bucerías. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo, y nosotros nos vamos, amigos de la auditoria, a la pausa. Pero déjeme decirle que el estado de Nayarit detectó muchísima corrupción en Fonatur, y por otro lado, también al menos 6 predios más del exgobernador Ney González fueron asegurados. Al regreso de la pausa, le tengo esta y más información de Bahía de Banderas y desde luego de Puerto Vallarta, donde el Cabildo declara parques y jardines como áreas protegidas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, con toda esta corrupción que ha encontrado en diferentes dependencias, pues ha dicho que va a ir por los sinvergüenzas a donde quiera que ellos estén. Así lo ha dicho. Y el gobierno del estado que encabeza Miguel Ángel Navarro, pues también habla sobre la mucha corrupción que ha encontrado en Fonatur. Javier Santos nos tiene reporte.
Detectan en Fonatur muchísima corrupción, denunció el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Por ese motivo, adelantó que esa dependencia pasará al gobierno estatal sin darse fechas. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Algunos empresarios de Compostela, particularmente del área de Guayabito, se dan golpes de pecho. Bueno, son los últimos 50 años. ¿Quién saneó la planta de tratamiento de Guayabitos? ¿Quién? Pues nadie. Y a mí me da angustia por lo que les voy a decir, que sería una nota. Esta semana pasada estuve con el señor presidente, al igual que alrededor de 5 gobernadoras y gobernadores más o menos, no lo puedo precisar, en el cual la propuesta de su servidor, después de discutir, Fonatur va a pasar a ser parte del gobierno del estado. ¿Qué es lo que avizoró dentro de Fonatur? Muchísima corrupción.
El gobernador Nayarita dio más detalles al respecto y dio cifras de algunas de las acciones de corrupción que se cometen en el Fonatur. Escuchemos.
Hay lugares dentro de los terrenos que tiene aquí Fonatur, que lo rentan para bodas en 600 o 700 mil pesos la renta, nada más. Nada más. Hay campos de golf, propiedad del Estado mexicano, que se encuentran concesionados a privados, sin ningún rubor, de primerísima calidad. El señor presidente quiere resarcir el ambiente ecológico y nos ha pedido que esos terrenos sean para resarcir el saneamiento ambiental.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Regresamos contigo porque también al menos 6 predios más del exgobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, fueron asegurados. Javier Santos, te escuchamos.
7 bienes inmuebles, entre ellos una aeropista del exgobernador Ney González, fueron asegurados por la Fiscalía el fin de semana en La Peñita de Jaltemba. Así lo aseguró el subfiscal Rodrigo Benito Pérez, quien destacó que todos los bienes asegurados son de alta plusvalía, entre ellos por ubicarse en una zona conocida como El Playón, entre La Peñita y el desarrollo turístico de Costa Canúa.
Quiero anunciarles pues que ya se judicializó un nuevo asunto en contra del exgobernador Ney González y además en contra también se solicitó la judicialización en contra de algunos ex magistrados del Poder Judicial. Esto es con relativo a una carpeta de investigación iniciada con una serie de conductas delictivas que se generaron en un proceso que llevó un empresario, Héctor NN, aquí en el Estado, en el Fuero Común, en años anteriores, en el cual se dieron una serie de ilegalidades producto de conductas delictivas, y ese asunto ya lo pusimos a consideración de del juez de control que le toque por turno conocer, lo cual se sumaría a los 2 asuntos de los cuales ya se encuentra con una orden de aprehensión.
A Ney se le han asegurado más de una veintena de bienes en la zona de Nuevo Vallarta, La Cruz de Guanacaste, San Blas y Tepic. Rodrigo Benítez, su fiscal, detalló que se trata de una mega investigación contra Ney.
Algo muy importante fue lo que se ejecutó el día viernes, volviendo nuevamente a lo que es los asuntos FIBA, exgobernador Ney González. Se hicieron el aseguramiento de 6 predios de altísimo valor en la zona del Playón, que está ubicada entre la Peñita de Jaltemba y lo que son los límites con Costa Canúa. Ahí ya se tenían 8 propiedades aseguradas, se aseguraron 6 más, ya tendríamos 14. El primero se identifica como fracción Piñares, son 54,000 metros cuadrados, más de 5 hectáreas. El segundo como fracción Chivas, son menos de 1 hectárea, 7,397 metros cuadrados. El tercero como fracción Tortugas, son 56,000 metros cuadrados aproximadamente. El cuarto, fracción Higueras, son 48,000, más de 48,000 metros cuadrados. El quinto, fracción Olas Altas, con 41,000 metros cuadrados aproximadamente. Y el sexto, la aeropista El Tonino, con 126,000 metros cuadrados, casi 13 hectáreas.
El subfiscal detalló que en el hospital de Tepic se constituyó una parte bajo el régimen de condominio y es operado por una empresa identificada como propiedad de Ney. En cuanto al asegurado, el pasado fin de semana, el subfiscal señaló lo siguiente, escuchemos.
Esta mega investigación se está haciendo tomando como base lo que se conoce como los aspectos de justicia transicional, en los cuales se analizan todos los factores políticos, históricos, económicos, que propiciaron una serie de delitos que se pueden considerar como de lesa humanidad o de violaciones graves a derechos humanos, como lo es precisamente lo que es el desfalco al erario público, porque esto impacta directamente, como impactó directamente en escuelas, en hospitales, en salud y en todas las condiciones que un Estado tiene la obligación de prestar a sus ciudadanos. Entonces, por eso es de que se están analizando todas las vertientes y una de estas es precisamente lo que es la dilapidación de el patrimonio del gobierno del Estado de Nayarit mediante la donación de inmuebles de alto valor.
Lo asegurado el viernes son casi 34 hectáreas y cuyo propósito era venderlas por separado bajo los mismos esquemas implementados en otras propiedades afirmó el subfiscal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y quiero comentarles, amigos del auditorio, que la mayoría de las propiedades decomisadas al ex gobernador de Nayarit se ubican en la zona costera de Bahía de Banderas. Así es, y por lo pronto ya escuchó usted que también detalló el personal ministerial que dio cumplimiento a las órdenes de cateo emitidas por un juez de control y seguimiento de una residencia actualmente habitada, una casa en construcción y dos terrenos, todos bienes inmuebles a nombre de Neymanuel N., prófugo de la justicia, ubicados en varios cotos del fraccionamiento Bonaterra, localizado al oriente de la capital nayarita, rumbo a la salida para Guadalajara. Y bueno, pues hay más terrenos, más propiedades. Incluso hay personas como prestanombres, testaferros o socios de quien gobernó la entidad de 2011 a 2017 y por lo pronto, pues prófugo de la justicia se encuentra Ney González. Y bueno, dentro de los bienes que aseguraron al exfuncionario, se habla ya en total de 18 más lo que se acumule y se ubican varios en la Cruz de Guanacaxtle, en Aticama, Matanchén, en los municipios de Bahía de Banderas y San Blas. Son, pues, obviamente, esos terrenos para lograr la garantía de lo que pudiera ser la reparación del daño a la hacienda pública y devolver todo aquello producto de acciones ilícitas. Y bueno, vámonos con información de Puerto Vallarta, porque ayer, en la sesión de ayuntamiento, la sesión de cabildo, una sesión ordinaria, se abordaron varios puntos, entre ellos declarar parques, jardines como áreas protegidas. Y justamente vamos a escuchar, amigos del auditorio, al regidor José Ramírez, quien hace la presentación de esta iniciativa con respecto a la protección de áreas verdes.
Pero en particular quiero también hacer hincapié en esta sala de una empresa que nos ha afectado, que es la empresa Crescento, y es a la que yo quiero particularmente hacer esta petición urgente. Acudo a ustedes en calidad de presidenta de la Junta Vecinal de Fraccionamiento Real Iztapa, ubicado en la delegación de Iztapa y en representación de más de 1.200.
Bien, ahí estamos escuchando, amigos del auditorio, la doctora Carmen Anaya, que se está quejando de una empresa, le dieron el uso de la voz. No, vamos a ir con el regidor, quien hace la presentación de esta iniciativa sobre áreas verdes. Esta protección, amigos del auditorio, de áreas verdes, que todo ya los parques, las áreas de Puerto Vallarta, bueno, que se consideren ya como áreas protegidas. No sin antes donar predio para el Banco de Bienestar en exhaciendas del Pitillal y también otro predio más que fue el de para darles en comodato por 30 años al sindicato del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Vamos a ir una pausa, enseguida regresamos. Bien, vamos a ir con el profesor Luis Michel para que quien habla justamente de esta donación en exhaciendas del Pitillal del predio para el Banco de Bienestar.
Para la construcción en nuestro municipio de un Banco de Bienestar que vendrá a beneficiar a los ciudadanos de Puerto Vallarta y de la región, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Por favor. ¿En contra?
Pues sí, fue aprobado, amigos del auditorio, por mayoría este predio para el Banco de Bienestar. Hay que señalar que en el Parque Haciendas, ex Haciendas del Pitillal, ese parque ha estado olvidado, ya lo comentaba el profesor Pablo Ruperto, de que este parque, el de ex Haciendas, donde se va a construir el Banco de Bienestar, ha estado olvidado. Ahí, a un lado se puso una gasolinería, se puso un tubo OX, se han ido agarrando área verde del parque Ex Haciendas del Pitillal, Los vecinos se han quejado en múltiples ocasiones sobre lo que pasa en ese parque, que no se le da mantenimiento, que no se cuida. Imagínese usted que ellos tuvieron que ceder parte de su terreno para el Banco de Bienestar con el compromiso de las autoridades a tener bien ese parque, que lo deben de tener bien, sin embargo, lamentablemente no ha sido así. Esperemos que con esto del predio donado para el Banco de Bienestar, toda esa zona se encuentre podada, limpia, que quiten todos los carros que se han metido ahí como un taller mecánico, en fin. Esa área verde así la han ido dejando para que cada administración se va adjudicando un poco de ese espacio, del espacio público. Por eso fue buena la presentación de José Ramírez, quien habla sobre esta iniciativa de protección de áreas verdes, de áreas públicas.
Puedan libremente tener el... de que alguien pueda volver a hacer mal uso de ellas. Por favor, hagámoslo por Puerto Vallarta, y sé que todos mis compañeros apoyaremos para que nuestros hijos, nuestros ancianos y la ciudad de Puerto Vallarta puede sentirse segura, que se protegerán sus áreas verdes y el patrimonio de Puerto Vallarta. Eso es todo. Gracias. Lo cual hago mención para que quede aceptado en acta y que sea votado con esta corrección que se verificó con apoyo técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias.
Y bien, quien también justificó la petición del terreno para donarse al Sindicato de Trabajadores de Puerto Vallarta, de la Administración Pública de Puerto Vallarta, fue la secretaria general del sindicato, que a petición de la regidora Carla Castro, pues habló del por qué solicitaban este predio, y vamos a escuchar justamente cuando le pidieron que justificara el por qué se pedía este comodato por 30 años.
También por ahí la Asociación Social del Trabajo obran varios eventos, de los cuales también forma parte de la administración, en apoyo al sindicato, que son del Día de las Madres, del Día del Secretario. Nosotros prevemos a futuro poder tener un espacio, también algún salón que ya implique la renta para el municipio y para el sindicato. Esto sería poco a poco, yo sé que apenas eso es un primer paso, y pues bueno, tener parte de las instalaciones del sindicato en esa área, que serían oficinas matutinas para la atención a los trabajadores. Cada día los trabajadores cansados son más. Tenemos un espacio muy pequeño en Comodato, creo que todos conocen dónde está ahorita, entonces sería momento de poder decir, nos podemos ampliar y dar una mejor atención también a los trabajadores. Yo, con el antecedente que obra dentro de la administración, sé que se han otorgado terrenos a maestros jubilados, asociaciones civiles e iglesias, entonces yo les vengo a hacer la petición, ¿por qué no en casa a los trabajadores del propio ayuntamiento? Gracias.
Bien, pues ahí está su justificación, amigos del auditorio, y sí, se han donado predios, ha habido comodatos, muchos, sin justificación alguna. Vamos a ver, ya aprobaron por mayoría dar este terreno, que por cierto, me comentaban algunas personas que iban a verificar si ese terreno realmente le pertenecía al ayuntamiento, al ejido, o en qué condiciones legales estaba este terreno que le dieron en como dato ayer al Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública Municipal. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más sobre lo que ayer se habló en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bueno, queremos comentar que también en la sesión ordinaria en asuntos generales hubo La participación de ciudadanos, tal es el caso de la maestra, la doctora Carmen Anaya, que ella es representante de la colonia del fraccionamiento donde vive aquí en Ixtapa. Fueron varios vecinos pues hablar y pidieron que ella representara el sentir de los ciudadanos con respecto a lo que está pasando todo en esa zona donde están los vanus, los fraccionamientos vanus 1, 2, en fin. Vamos a escuchar lo que comentó en el marco de esta sesión ordinaria que se llevó a cabo ayer aquí en Puerto Vallarta.
Pero en particular quiero también hacer hincapié en esta sala de una empresa que nos ha afectado, que es la empresa Crescente, y es a la que yo quiero particularmente hacer esta petición urgente. Acudo a ustedes en calidad de presidenta de la Junta Vecinal de Fraccionamiento Real Ixtapa, ubicado en la delegación de Ixtapa y en representación de más de 1.200 hogares, quienes nos hemos visto afectados por la empresa Crescento, quien construye el desarrollo habitacional Seña justo enfrente del complejo de condominios de Banos y Real Marino. La principal afectación que hemos tenido por parte de esta empresa es en la calzada de Paseo de la Industria, donde la empresa abrió para realizar obras de drenaje y agua potable. Dichas obras dañaron la carpeta asfáltica, tanto en el tramo de pavimento como en la piedra ahogada, afectando a su vez el buen tramo.
Pues ahí tienen ustedes la queja, la inconformidad por parte de los vecinos sobre estas obras, sobre esta empresa que está haciendo algunos trabajos en la zona y que está afectando mucho a los que ahí viven en todo ese sector. Y bueno, otra de las cuestiones, una vez que concluyen las sesiones, como en este caso, se aborda por parte de los compañeros reporteros al presidente municipal. Y un tema que ya lo abordamos aquí en Señal Informativa, en una entrevista que le hicimos al presidente municipal, del por qué. Y yo realmente le preguntaba al presidente municipal si había sido una decisión adecuada el quitar a un marino como en el pasado ya lo hizo Arturo Dávalos. Recordemos que Misael López Muro, comisario de Seguridad Pública en la época de Arturo Dávalos, estuvo prácticamente 3 años amparados porque no pasó el examen de control y confianza. A tanto están insistiendo y que compañeros de la ciudad de Guadalajara, periodistas de Mural, el periódico, hicieron pues una supernota de portada, lo que pues ya le preguntaban hasta el gobernador. Y entonces tal fue la presión que aquí quitan a Misael López Muro y le dan, mediante la firma de un convenio, al capitán Fernando Viveros, le dan el cargo de comisario. Yo que he estado tantos años reporteando aquí en Puerto Vallarta, yo le puedo decir que ha sido el capitán Viveros de los mejores comisarios que hemos tenido, y en poco tiempo, porque como marino, con método, con disciplina, sobre todo método, estaba trabajando en Puerto Vallarta. Antes de concluir su administración, Arturo Dávalos, argumentando que se acaba el convenio, que lo podían haber renovado o que podían haber dicho como autoridad municipal que se quede Fernando Viveros, está dando buenos resultados, pero tal parece que les estorbó. ¿A quién? No lo sé. Entonces, Arturo Dávalos nombra a Rigoberto López, lo pone como interino. Termina la administración justamente Rigoberto. ¿Qué pasa? Entra el profesor Michel, dan otro nombramiento, después entra Girón. Recordemos que el anterior
era un capitán del ejército. Del ejército. Quien lamentablemente falleció en el hecho donde
Salvador
Llamas en Guadalajara.
Bueno, entonces les estamos contando todo esto, informándole cómo han estado estas cosas para que el auditorio saque conclusión del por qué insistimos y preguntamos esto, ¿sí? Bueno, resulta que entonces ponen al militar se queda, después hacen el cambio a un marino, a Eloy Girón, marino, y de pronto, así, intempestivamente, sin tomar en cuenta el Consejo de Seguridad, y aquí lo dijo el presidente, ah, pues que ya cambiamos a de Eloy, que es un marino, ya pusimos de nueva cuenta, ¿saben a quién? A Rigoberto López, a quien había puesto tiempo anterior Arturo Dávalos. Aquí el asunto es que el señor no ha pasado el examen de control y confianza, de la misma manera que no lo pasó Misael López Muro. Pero ahora, Javier, que lo van a enviar a que haga su examen, si nos comentas, por favor.
Sí, claro, Susana, muy buenos días a todos al auditorio. Pues bueno, como lo comentas, desde la entrevista que le realizaste aquí al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, en el que confirmó pues la salida del capitán Eloy Girón y el regreso de Rigoberto, pues bueno, se le preguntó acerca de este examen de control y confianza. Él de primera cuenta dijo que no lo tenía, posteriormente el comisario dijo que sí lo tenía, pero solamente como subdirector jurídico, pero que iba a hacerse la solicitud para volverlo a hacer.
¿Apenas?
Uh-huh. Y ahora fue cuando ya confirmó, le preguntamos ayer al alcalde que, pues bueno, qué había pasado, que si ya había ido el comisario a Guadalajara a realizar su examen, y fue lo que nos respondió. Escuchemos.
Quiero decir que él ya solicitó precisamente que se le hiciera el examen de control y confianza. Ya tiene un recibo de que él pidió ya su examen. Ya lo tenemos por ahí, esa constancia de que él ya pidió su examen.
¿La de vialidad, la nueva titular de vialidad, tiene presentado y aprobado su examen?
También ya están solicitando, porque acuérdate que fue un cambio que fue de días, no fue un cambio, me refiero para el de comisario, no fue un cambio previsto de 3-4 meses, entonces se le hubiera pedido con tiempo. Él tiene su examen de control y confianza como subdirector del jurídico también ahí de seguridad pública. Entonces ahora lo que tiene que hacer es su examen de control y confianza para estar como comisario.
Y bueno, le preguntamos acerca también de esta nueva titular de vialidad, quien es tiene 20 años de experiencia como médico, no de mérito.
¿Médico qué?
Médico
veterinario.
No, médico general.
Medicina general, ok.
Un doctor, pues. Entonces, no de mérito la capacidad que pueda, claro, tener ella. Sin embargo, creo
zapatero
que es...
Zapatero a tus zapatos.
Exactamente. Creo que habiendo tantas personas o pudiendo buscar un perfil más idóneo, pues bueno, se le cuestionó qué capacidad, qué méritos tenía la mujer para poder estar en este cargo, y nos respondió.
Pues ella ha estado precisamente en el tema muy de cerca, y no quiere decir que sea doctora y que forzosamente tiene que ser doctora en medicina general. No, es capaz y por eso está ahí.
Pues ahí tiene usted. La verdad, amigos del auditorio, aquí esto que estamos conversando es que volvemos al mismo punto de cuando estaba Misael López Muro. Estuvo amparado mucho tiempo, no pasó los exámenes de confianza. ¿Qué no se podían haber esperado a que estos dos personajes que ahora les dan nombramiento pasaran el examen de confianza? Esta fue una decisión del presidente municipal, porque aquí se lo preguntamos. Y le preguntamos si había sido la decisión más adecuada, porque Puerto Vallarta, en el terreno de la seguridad, debe estar en manos de quien corresponde, y había estado en manos de marinos, y no entendemos por qué finalmente, ¿cómo concluyó esta entrevista, Javier?
Pues bueno, yo reiteré en la pregunta de que si tenía la capacidad, si era la idónea para el cargo, y me reiteró el alcalde esta opinión.
¿Cubre el perfil?
Sí lo cubre, tiene la preparación. Tan solo con ser una profesionista lo cubre.
Y bueno...
Me queda claro, o sea, y con todo respeto a la titular ahora de tránsito, si es médico, si es muy buena en el quirófano, felicidades. El asunto vial es otra cosa. Igual para el subdirector jurídico, quien ya estuvo en seguridad pública. Si él tiene un examen como subdirector jurídico, es una cosa. Pero como director, como comisario de seguridad, es otra. Y desde luego que pues vamos a hablar a la Secretaría de Seguridad Pública en México para que nos digan por qué se permite, ahora que tienen sus mesas de seguridad, una de las principales requisitos y factores es que quien está al frente de la seguridad de un municipio, de un estado y del país, tenga su examen de control y confianza aprobado. ¿Algo más?
Efectivamente, y es que ante estas reiteradas respuestas del alcalde, le hice la última pregunta, que si no se estaba experimentando con el tema de seguridad, porque efectivamente en seguridad no se debe experimentar, porque la situación como se encuentra en el país, y reitero, no es demeritar la capacidad o a la persona que se encuentran, o a las personas que se encuentran actualmente en el frente, pero creo que la ciudadanía, Puerto Vallarta, este destino turístico que vendemos, además de belleza, vendemos también seguridad, requerimos de alguien que tenga todas las cartas.
Ya salimos en el ranking, ¿verdad?
Ya salimos del... Estamos en el 3.
Fuera.
Estamos fuera del 10.
Ya no dentro de los 10 primeros.
Después de que ocupamos el primer lugar durante varios años, durante varios bimestres.
Así es. Bueno, Puerto Vallarta obtuvo una derrama económica durante el año pasado superior a los 40,000 millones de pesos. Por eso, la gente, pues con suma razón, pues lo que quiere es que haya seguridad. También hay quejas de los contribuyentes por el incremento en el predial. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Luis Michel. Dijo que cada caso debe analizarse en lo particular. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Regresamos con más información, pero antes tenemos al doctor Alan David Pérez Fregoso, quien está en el servicio de oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos va a hablar acerca del Día Mundial contra el Cáncer, que pues se recuerda cada 4 de febrero, amigos del auditorio. Y bueno, pues vamos a escuchar desde luego sus recomendaciones y todo lo que hay en torno a esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a usted, bueno, y a todos. ¿Cómo están?
Gracias. Bien, pues el próximo 4 de febrero, ya en 3 días, se conmemora este Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer. Coméntenos, por favor, sobre las actividades.
¿Qué tal? Pues sí, sobre todo es este, como cada 4 de febrero es el llamar a la audiencia, a los pacientes, familiares, cualquiera que esté en contacto con este tipo de enfermedades, sigan haciendo sus tamizajes, sus pruebas de prevención para aquellos tipos de tumores que sí se puedan prevenir, hablando de cáncer de mama, cáncer de cérvix, cáncer de pulmón. Son los principales tipo de tumor donde sí podemos hacer algo de manera preventiva con algún estudio, y además de las típicas medidas de riesgo que sí bajan la frecuencia de presentación, dejar de fumar o cada vez menos, dejar de tomar, hacer ejercicio, dietas balanceadas.
Y bueno, hay que recordar que cada 4 de febrero todos, la Unión Internacional contra el Cáncer, hace un llamado para crear conciencia sobre pues precisamente por la prevención, por el tratamiento de esta enfermedad. Y bueno, en Jalisco, por ejemplo, ¿cómo estamos en esto del cáncer, doctor?
Fíjate que en Jalisco, si de por sí a veces en el país es un poquito difícil hablar sobre epidemiología, en Jalisco, aquí en el hospital, los tumores que se dice más frecuentemente son motivo de consulta. Hablamos de cáncer de mama, cáncer de colon, por ahí cáncer de estómago, cáncer de testículo en los hombres también se presenta de manera frecuente en el occidente del país. En general en México los más frecuentes siguen siendo mama, próstata, tumor de tiroides y de colon. Aquí por las características del Hospital Civil lo que más vemos nosotros son mama, colon y próstata.
Y bueno,
que por cierto son tumores que se pueden prevenir.
Y también ahora vemos pues cáncer en niños. A nivel mundial se estima que hay más de 20 millones de nuevos casos de cáncer, 10 millones de muertes por la misma causa, y se estima que la carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas décadas, doctor.
Sí, en niños, al menos en esta parte del Hospital Civil de Guadalajara, de la parte antigua, no vemos tumores en niños. Eso se enfoca más en oncología pediátrica en Hospital Civil Nuevo, pero sí, incluso en niños ha aumentado la presentación, sobre todo de leucemias y linfomas.
Muy bien, entonces usted hace un llamado para prevenir, para luchar contra esta enfermedad del cáncer. ¿Algo más que quiera comentar?
Nada más, sigan acudiendo, haciendo sus tamizajes, aquellas neoplasias o tumores que sí se pueden prevenir. Hombres próstatas, que en frecuencia son de los más importantes, incluso en mortalidad en el país, mujeres, el cáncer de mama y cérvix.
Bien, pues estamos muy pendientes y que llegue este mensaje que usted nos emite esta mañana, el próximo 4 de febrero, pues es día de la lucha contra el cáncer. Muchas gracias al doctor Alan David Pérez Fregoso, del Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Y bueno, continuamos con más, amigos del auditorio, y nos pasamos de ese tema de salud. Nos vamos ahora con que Puerto Vallarta obtuvo una derrama económica durante el año pasado superior a los 40 mil millones de pesos. Javier Frías, adelante.
Durante el 2022, Puerto Vallarta recibió una derrama económica superior a los 40 mil millones de pesos, según dio a conocer la Secretaría de Turismo de Jalisco. De acuerdo a los datos de la dependencia estatal, el impacto del sector turístico y el crecimiento y el desarrollo económico del estado durante el 2022 fue en gran medida por el aporte de Puerto Vallarta como su principal destino. Este año pasado, Puerto Vallarta alcanzó una ocupación hotelera promedio de 72% y recibió 44.400 millones de pesos en derrama económica y fue visitado por 5.9 millones de personas. Cabe destacar que tan solo durante las vacaciones de diciembre, del 19 al 25 de diciembre, Puerto Vallarta presentó una ocupación hotelera del 81.8% de acuerdo a la publicación de Datatur, lo que posicionó al destino durante este periodo como el primer lugar en ocupación nacional. Por su parte, la zona metropolitana de Guadalajara tuvo una afluencia de 15.8 millones de personas y logró captar más de 27 mil millones de pesos en derrama económica, con una ocupación hotelera promedio del 49%. Tan solo de enero a diciembre de 2022, Jalisco registró una derrama de 73 mil 691 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el 2019, con una afluencia de 30.5 millones de personas y una ocupación hotelera promedio del 54% en los principales destinos de la entidad, tales como Costa Alegre, zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Riviera de Chapala y los Pueblos Mágicos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, de nueva cuenta comentarle que el Canal 44 cumplió ayer 31 de enero 12 años. Estuve en esta celebración, aquí tengo un ejemplar que habla de esta televisión UDGTV Canal 44, la señal de todos. Esta señal que ya está aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, y que obviamente nos preparamos para tener espacios de televisión aquí en Puerto Vallarta. Ya tenemos la antena y estamos en estos preparativos justamente, y tenemos un libro que desde luego vamos a compartir con ustedes, vamos a regalar, ya les vamos a decir mañana cómo, pero vamos a escuchar justamente al doctor Gabriel Torres Espinosa, nuestro director, el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, muy emocionado ayer estaba el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, pues todo el personal de Canal 44, como siempre trabajando, y vamos a escuchar.
Mucho ha transcurrido en UDGTV Canal 44 de la Universidad de Guadalajara desde que inició sus transmisiones en televisión abierta aquel 31 de enero del 2011. Entre los logros más relevantes alcanzados por esta televisora universitaria de servicio público a lo largo de estos 12 años de transmitir de forma ininterrumpida está la consolidación de un formidable equipo de trabajo. UDGTV Canal 44 fue el primer canal público de televisión en transmitir su señal con el formato de resolución previsto para la televisión digital terrestre. Es decir, lo hicimos 2 años antes del apagón analógico programado en Jalisco para el 31 de diciembre del 2015. En UDGTV Canal 44 comenzamos, por tanto, a transmitir en digital desde noviembre del 2013, anticipándonos 2 años antes al encendido digital. A lo largo de 12 años hemos trabajado para ofrecer espacios noticiosos, con vocación crítica y cómo más podría ser en una televisora de manufactura universitaria. En la señal 44.1, la señal de todos, los informativos captan hoy casi el 50% de las 18.5 horas de producción propia que nutren la parrilla de programación. Mientras que en el 44.2, 44 Noticias, los informativos representan el 70% del tiempo total de transmisiones. Esto también expresa hoy un paradigma único en términos de contenidos producidos y difundidos por un medio público a nivel nacional como regional.
Y bueno, pues ahí tiene usted al doctor Gabriel Torres Espinosa, pero también quien cantó las mañanitas al canal 44 fue el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Vamos a escuchar.
Ser rector general, ustedes trabajan y a mí me aplauden, ¿no? Entonces, pues yo lo que tengo que decirles hoy es que estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿no? Que felicidades por sus 12 años, que verdaderamente ustedes han venido acompañando a la red, han venido creciendo a un ritmo acelerado porque en tan solo 12 años han estado alcanzando a la red universitaria, tanto en su sistema de radio como en su sistema de televisión. Pero en verdad una de las cosas que más le reconozco a este gran equipo, entre tantas cosas que les reconocemos hoy, también es ese espíritu resiliente en cómo se han ido adaptando a los nuevos hábitos de consumo, cómo verdaderamente es un canal y son estaciones de radio que piensa en sus audiencias, pero que sobre todo también piensa en la audiencia más importante de esta universidad, que es la de los estudiantes.
Bueno, pues es parte del discurso, de las palabras de felicitación del rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Amigos del auditorio, tenemos mucha más información, ya le comentábamos, y a lo largo de este espacio de la programación de Radio Universidad en Puerto Vallarta, estará usted escuchando pues todos los mensajes que se dieron con motivo de estos 12 años y desde aquí un abrazo, una felicitación a todos los que hacen posible la señal de todos, Canal 44. Y bueno, comentarle que ante las quejas de los contribuyentes por el incremento en el predial, el alcalde Luis Michel dijo que cada caso debe analizarse y desde luego le tendremos todo lo que él comentó sobre esto y desde luego también información que tiene que ver y que vamos a pedir a ver si ya se hizo la solicitud a la Secretaría de Seguridad para ver esto de los exámenes de confianza. También déjeme comentar que tenemos una muy buena noticia que compartimos con ustedes y que mañana ya por el tiempo que se nos ha ido, que es una buena noticia porque el gobierno de Bahía de Banderas, después de cuántas administraciones, podría cerrar la compra del edificio de la presidencia municipal. Así lo dijo Mirta Villalbazo, quien es presidenta municipal de Bahía de Banderas. Desde luego que le tendremos la información. Y desde luego también, amigos del auditorio, pues el comentario y del doctor Jorge Villanueva, de Jeffrey Steven Fernández, con su ciencia y tecnología, que tendremos para usted el día de mañana. Que tenga usted un excelente día. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, José Isabel Gómez. Daniel Valencia, gracias. Y desde luego, Javier Frías, aquí en la asistencia de la producción de este espacio informativo. Se despide de ustedes Susana Carreño. Hoy vamos a tener música en Todas las Voces Cuentan. Nosotros tenemos algunos compromisos, algunas conferencias de Zoom que nos impiden estar hoy en Todas las Voces Cuentan. Vamos a dejar a mi compañero Jonathan Ríos aquí con un espacio musical que nos ha preparado, pero espectacular. Muchísimas gracias. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.